La fractura política, la división social que causaron los atentados del 11M en Madrid hace hoy 20 años, aquel caos, añadido a los 193 muertos y casi 2.000 heridos que provocaron 4 minutos de terror, hizo que durante mucho tiempo no se llevara a cabo una reflexión fría, si es que en un país como este se puede hacer, sobre las lecciones de aquella catástrofe. Fernando Reinares es catedrático de Ciencia Política y Estudios de Seguridad en la Universidad Rey Juan Carlos. Es investigador del Real Instituto Elcano. Podríamos resumirlo en que es uno de los mayores especialistas sobre seguridad y terrorismo en España. De hecho, acaba de publicar un libro titulado 11M- pudo evitarse. Profesor Fernando, buenas noches.
Buenas noches.
La pregunta es muy fácil y no quiero reventar el libro, pero ¿pudo evitarse?
Pues sí, pudo evitarse porque, en primer lugar, los principales terroristas del 11 de marzo y buena parte del conjunto de individuos que constituyeron la red terrorista eran bien conocidos por la policía en los años previos a los atentados. De hecho, algunos de ellos eran conocidos desde hacía 3, 4, 5 o más años. Y además conocidos por sus actividades yihadistas, porque habían pertenecido o habían estado próximos a la célula que Al-Qaeda estableció en España en 1994 y que se desarrolló creciendo hasta noviembre del año 2001, en que fue desarticulada en la Operación Dátil. Fue desarticulada porque salieron a la luz las conexiones que tuvo esta célula con la célula de Hamburgo, a la que pertenecían los terroristas del 11 de septiembre. Y...
Perdona. No. Hamburgo, 11 de septiembre.
No sé, salen iba a decirte dos cosas al mismo tiempo.
Ya te saldrá. Hay que recordar tanto tiempo y nos vamos hasta tan atrás. Aquella célula, ¿ya? Te iba a preguntar, aquella célula,
ah, sí, hombre,
aquella
claro.
Conexión...
No, perdona.
Sí. No. Pero, desarrolla.
Luego, cortáis, ¿no?
Sí, bueno. Sí, no te preocupes.
Bueno. Bueno, estoy hablando de individuos que pertenecían a la célula que Al-Qaeda tuvo en España desde 1994, cuando se fundó, hasta noviembre del año 2001, cuando fue desarticulada. Después de haber crecido mucho, de haberse extendido, de haber cultivado relaciones internacionales en varios continentes y de haber sido una fuente permanente de financiación para las estructuras de Al-Qaeda en Europa Occidental. Se desarticuló en el marco de la Operación Dátil, que aunque no forme parte, digamos, de nuestra cultura cívica en materia de seguridad o de nuestra conciencia cívica en materia de seguridad, fue el mayor golpe que Al-Qaeda recibió en Europa Occidental después del 11 de septiembre, al menos hasta el año 2006, hasta la operación de las aeronaves del 2006 en Londres. Bueno, la mayor parte de los miembros de esta célula fueron detenidos, pero algunos no pudieron serlo. Uno, el número 2 de la célula, porque estaba fuera, y otros porque en ese momento el yihadismo no era una prioridad en la Audiencia Nacional, era mal entendido por parte de jueces y fiscales que lo consideraban, como explico en el libro con testimonios, un tema secundario, y la policía se veía obligada a acumular mucha evidencia incriminatoria con el referente que tenían entonces de una legislación pensada, diseñada para el tratamiento del terrorismo de ETA, donde hay pistoleros y colaboradores. Bueno, pues el hecho de que estos individuos fueran bien conocidos, que los estuvieran siguiendo con intervenciones telefónicas, con informantes, pues hace que estemos ante un fallo policial. El fallo policial radicó fundamentalmente en que se ignoró lo que yo llamo el efecto boomerang. Es decir, se ignoró que individuos con trayectoria yihadista vinculados a la célula que había sido desarticulada y que era una célula, insisto, muy extensa, hubo casi 30 detenciones, que esos individuos estuvieran preparándose, estuvieran movilizándose dentro de España para vengarse por el golpe que la policía española había asestado a Al Qaeda en nuestro país. De hecho, el conocimiento policial que existía previamente ayudó, en primer lugar, porque el día 13 de marzo, dos días después, y a las 4 horas de haber recibido la encomienda de liderar la investigación, cuando pasó de ETA a terrorismo internacional, digámoslo así, ya estaban deteniendo.
Luego estaban.
Porque, como decía el entonces comisario jefe de la unidad que dentro de la policía llevaba las cuestiones de terrorismo internacional, blanco y en botella, eran ya conocidos. Y, si me permites, añado, ese conocimiento policial previo también hizo posible localizar el piso de Leganés. Porque al piso de Leganés se llega por la investigación que estaban haciendo de los miembros de la célula de Al-Qaeda que todavía estaban por detener, en concreto de Said Berraj. Y el piso de Leganés, la localización y lo que ocurrió con la explosión suicida y la huida del resto de los miembros de la red, pues evitó que los terroristas pudieran completar sus planes.
Que eran peores.
Porque el 11 de marzo, claro, hoy lo damos como una fecha, digamos, abierta y cerrada, en la que ocurrió una gran tragedia, la matanza en los trenes de cercanías. Pero para ellos el 11 de marzo era el inicio de lo que llamaban literalmente su plan de yihad, nuestro plan de yihad.
¿Tenía algo que ver con la guerra de Irak o sirvió únicamente como excusa?
Vamos a ver, la decisión de atentar en España la toma Amer al-Sisi, el miembro tan destacado de la célula de Abu Dagdag, que ha eludido a la detención por encontrarse fuera de España, se encontraba en Irán camino de Afganistán, en diciembre del año 2001. E instruye a los miembros de Madrid, a través de un intermediario, para que inicien la formación de lo que será la red terrorista del 11 de marzo a partir de marzo del 2002.
No había ni elecciones, ni había intervención.
Claro, que físicamente es en marzo del 2002 cuando el tunecino, Berraj, sí, sí. Chebli, empiezan a reunirse, se van físicamente a una casa de Madrid y empiezan a preparar lo que tiempo después será una red terrorista a la que se incorpora un componente del Grupo Islámico Combatiente Marroquí. Y finalmente, pero solo en el verano de 2003, este conjunto de delincuentes violentos, especializados en el tráfico de drogas, que es el último e inesperado componente de la trama, pero que proporciona a la trama capacidades, claro, de financiación y de ejecución de atentados.
Luego, profesor Reinares, lo que no hay duda es que no sabían que iba a haber elecciones. Su intención no era influir en las elecciones.
Ni sabían que iba a haber guerra en Irak, ni sabían que iba a haber elecciones. Con respecto a la guerra de Irak, lo que ocurrió es que Amer al-Sisi, el ideador de la revancha contra España y el instigador de quienes habían sido sus seguidores dentro de la célula de Abu Dagdag para que formaran lo que fue la red del 11 de marzo, llegó en la primavera del 2003 a convertirse en adjunto al jefe de operaciones externas de Al-Qaeda. Amer al-Sisi la habían conocido la policía, entre otras cosas, porque había estado varias veces en campos de entrenamiento de Al-Qaeda en Afganistán. Digamos, tenía rango, era aquí una persona muy reverenciada en el seno de la célula. Bueno, este individuo, cuando huye, se establece en Pakistán, se va a las zonas tribales, entra en Al-Qaeda, y una vez en Al-Qaeda, después de llevar a cabo distintas funciones y, por lo visto, para complacencia de sus líderes, pues acaba siendo adjunto al jefe de operaciones externas y se convierte en ese momento en conducto entre Al-Qaeda y la red terrorista del 11 de marzo. Y cuando estamos en el contexto de la guerra de Irak, Al-Qaeda hace suyo el plan porque encaja en la estrategia general y así lo presenta, y de hecho esa es la razón por la cual el 19 de octubre del 2003, pero ya muy tardíamente, Osama Bin Laden, mediante un mensaje que distribuye el canal qatarí Al Jazeera, amenaza expresamente a España con atacar en su territorio.
Y habla de Al-Ándalus.
Bueno, Al-Ándalus es una referencia muy habitual entre los yihadistas, pero no es la referencia de un Al-Ándalus famoso por los avances médicos o por la cultura o por las relaciones entre religiones. No, Al-Ándalus es la evocación de una tierra que ha sido islámica y para que los respecto a lo que los yihadistas piensan que jamás ya deja de ser islámica y por lo tanto está por reconquistar algún día.
Hablábamos, profesor, fuera de micrófono, de los policías, de los guardias civiles, de la inteligencia, de los fiscales, de los jueces. Se aprendió mucho de aquello, ¿no?
Se aprendió mucho. Es cierto que el ruido posterior fue tan ensordecedor, ese rifirrafe en el seno de la sociedad civil española
político
y entre las élites políticas.
Político y mediático.
Sí, efectivamente, y mediático también, que consistía básicamente en a quién atribuimos la culpa por esto y cuáles son las implicaciones de esa atribución de culpa. Bueno, todo eso impidió que pudiéramos hacer un ejercicio, pues como es común, por ejemplo, en países del mundo anglosajón, de analizar qué es lo que ha fallado y extraer las lecciones que tenemos que aplicar. Eso no se hizo exactamente como debería haberse hecho, o por lo menos, no digo con la frialdad, pero con la serenidad que debía haberse hecho. Pero al menos hubo un ámbito, porque me consta haberlo vivido en primera persona, que fue el ámbito del Ministerio del Interior, siendo ministro del Interior José Antonio Alonso, donde se actuó lejos de pensar que esto se resolvía por salir de Irak. Lo que había que hacer era dotar a la policía.
Y se hizo.
Dotar a la policía y a la Guardia Civil, a elevar el rango además de la Guardia Civil en esto, de fuertes capacidades de información y de inteligencia policial en materia de terrorismo yihadista. Segundo, a la luz de lo que habíamos visto y los problemas de descoordinación dentro, entre cuerpos y entre los cuerpos y el servicio de inteligencia, establecer una estructura de coordinación, que fue el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, ahora es la División Antiterrorista del Centro de Inteligencia sobre Terrorismo y Crimen Organizado, donde por fin iban a trabajar juntos policías, guardias civiles, miembros del CNI, después personal de instituciones penitenciarias. Después de los atentados en agosto del 2017 en Cataluña, Mossos, Ertzaintza, etcétera, conjuntamente en evaluaciones de la amenaza y en evitar concurrencia negativa de las investigaciones policiales. Y por último, hubo que desarrollar un amplio esquema de incremento de la cooperación internacional. En esos momentos en los que estamos hablando, Pakistán era el epicentro del terrorismo global, del yihadismo global. España no tenía agregado de interior en la embajada de Pakistán. Hubo que introducir todos estos elementos,
¿no?
Porque claro, con ETA era fundamental la cooperación francesa y la de otros países en los que eventualmente ETA pudiera tener intereses o
y técnica de Estados Unidos.
No, efectivamente. Y bueno, claro, esto requirió. Luego vendrá también, que se hizo tardíamente, dicho sea de paso, la reforma de la legislación en el año 2010, ya muy tardíamente. Y, en fin, en conjunto, la adaptación, la regulación del sector religioso islámico en España, en lo que no se conocía exactamente qué había, dónde estaba y en qué condiciones se mantenía. Y luego pues vendrán otra serie de iniciativas teniendo una estrategia nacional contra el terrorismo, la estrategia de prevención de la radicalización, cosas que todavía están por implementarse con eficacia.
A modo de conclusión, ¿cabe, tras leer 11 me pudo evitarse, 20 años después, que no hay que bajar la guardia, profesor?
En modo alguno hay que bajar la guardia. Hoy el yihadismo global es un fenómeno más complejo y más extendido de lo que era hace 20 años. Las fuentes de amenaza son diversas, los focos se han multiplicado y las expresiones potenciales de esa amenaza también. Aunque en estos momentos no tengamos las circunstancias específicas que condujeron a los atentados del 11 de marzo, es decir, una gran operación policial de la que se deriven voluntad de venganza con terroristas que sean capaces, porque a veces se habla unos delincuentes poco instruidos. No, mire, entre los terroristas del 11 de marzo había gente como Alekhem Alamari o Saidra. Alekhem Alamari, por cierto, que se incorpora a la red terrorista no venía de la célula Abu Dada, se incorpora al terrorista pese a que había sido en 2001 condenado a 14 años de prisión por un error judicial. Por un error judicial, por una falta de coordinación entre el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.
Y estaba suelto.
Y como los yihadistas se conocían entre sí, lo cooptan. Van a buscarlo a Valencia y lo cooptan y lo traen a la red. Y hoy las expresiones de la amenaza pues son muy variadas, desde los actores solitarios hasta las células relacionadas con organizaciones en el exterior, pasando por las células independientes.
Todas esas conclusiones, y muchas más, se obtienen en el libro del profesor Fernando Reinares, 11M, ¿pudo evitarse? Catedrático, profesor, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Mucha suerte, Fernando.
Muy amable.
Próxima estación, Atocha.
Si uno abre el libro de Historia de España y busca los acontecimientos que han marcado esta historia en los últimos años, se va a topar con 1975, claro, la transición, el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, 1986, con los Juegos Olímpicos del 92, el 2001 y la guerra de Afganistán, claro. Algunos expertos aseguran que la polarización y división que vive España en términos políticos empezó en el 2004. Y lo hizo aquí, en este punto donde estoy, en la mismísima glorieta de Atocha. Jueves 11 de marzo de 2004, 11M, España se levantaba sin saber que el día venía con el abrelatas de la historia escondido en la mano, para mal. Cientos de españoles esperaban un tren que les llevara a su lugar de trabajo. Compartían este andén con funcionarios, trabajadores, autónomos, parados, franceses, magrebíes, rumanos. Eran la España que madruga, la que levanta un país currando. Ese día los pasajeros se disponían a coger un tren a las 7:30 de la mañana. Lo hacían sin saber que su vida y la de todo un país estaba a punto de cambiar para siempre.
No se nos olvidará en la vida lo que hemos...
Hoy se cumplen 20 años de aquella fatídica mañana del mes de marzo, 20 años del día en el que la historia de España cambió. Y seguramente una buena parte de la historia del mundo. Nunca antes se había visto un país tan unido, pero también es cierto que nunca más se ha vuelto a ver así. Hoy en nuestro tema del día viajamos 20 años atrás para revivir esos pocos minutos en los que los cimientos de una ciudad se vinieron abajo. ¿Cómo se vivió? ¿Quién estuvo aquí? ¿Qué ha quedado 20 años después? Y la gran duda que seguro que no vamos a poder resolver. ¿Se pudo haber evitado?
¡Monse! ¡Oye! Estoy en Atocha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
Diez explosiones, 4 minutos, 192 muertos. En tan solo 240 segundos se había producido el mayor atentado hasta entonces de la historia de Europa.
Noticia de última hora, dos explosiones se han escuchado esta mañana en Madrid. Una ha podido ser en Atocha, en la cúpula de la estación, y otra en Santogenia. Son los pequeños datos que tenemos. Vamos a conectar con nuestra compañera Lucía Méndez.
7:37 de la mañana. Estación de Atocha. 3 explosiones. 34 muertos. 7:38 de la mañana. Estación del Pozo. 2 explosiones. 65 muertos. 7:38 de la mañana. Estación de Santa Eugenia. Una explosión. 14 muertos. 7:39 de la mañana. Calle Téllez. 4 explosiones. 63 muertos. 192 muertos y 1.856 heridos.
Te montas en un tren rumbo al trabajo, encuentras un sitio, cierras los ojos, 20 minutillos mientras te apoyas en la ventana. Tienes un ratito hasta que te toca bajar, entrar a trabajar, pero cuando abres los ojos, tu vida y la de toda tu familia ha cambiado para siempre.
Era mi hermana Susana y ella no solía coger el tren. Cuando cogía el tren era cuando iba un poquito pillada de horas. Angustia, intentar localizarla, no saber dónde estaba. Pues hasta que a las 10:30 de la mañana, pues me llama mi prima que había ido a donar sangre al Gregorio Marañón y solamente me dijo, Susi está aquí, imagínate.
Montse Soler perdió a su hermana aquella mañana, cogió el tren en Santa Eugenia, su vagón estalló cuando pasaba por la calle Téllez. Consiguieron estabilizarla, llevarla al hospital Gregorio Marañón, pero murió poco después. Cuando uno imagina que suena un atentado, se imagina bullicio, gente gritando, pero no. Mientras la hermana de Montse estaba siendo trasladada al hospital, el silencio inundó la ciudad. A las pocas horas, cuando cayó el mediodía del 11 de marzo de 2004 en el pabellón 6 de IFEMA, el Colegio de Psicólogos de Madrid activó un protocolo de atención a víctimas y familiares.
Tuvimos que irnos toda la noche a IFEMA, terrible, auténticamente terrible, larga, espantosa. Cuando empezaban a decir cualquier nombre, pues los gritos, lo tengo metido en la cabeza esos gritos y toda esa desesperación, pues hasta que ya nos llamaron a nosotros y ya nos dijeron que, bueno, que pues yendo al sanatorio de Carabanchel, incinerarla el 13, enterrarla el 14 y irme a votar a continuación por ella y por mí.
Con un IFEMA reconvertido en morgue, las familias identifican los cuerpos de lo que de momento eran 182 muertos por las explosiones. En estas que te encuentras a un señor súper elegante, director médico de un hospital privado, del Hospital Los Madroños, en el oeste de Madrid. Un médico que debe tener en la memoria, yo no sé si sigue soñando con lo que tiene, con los recuerdos, con lo que ha visto, con lo que ha olido, con lo que ha vivido. La última vez que vi a Fernando Prados fue en el pabellón del IFEMA, donde se montó un impresionante hospital de campaña con los paracaidistas, con el Ejército del Aire, con voluntarios, con médicos del Servicio Madrileño de Salud. Bueno, pues el director de aquel hospital era el doctor Prados. Y hace 20 años era el jefe del Departamento de Protección Civil del SAMUR. Doctor Fernando, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, la verdad es que...
Oye, una pregunta personal. ¿Se te pone la piel de gallina todas las veces que en estos 20 años has pasado por Atocha o ya no?
Hombre, intento sacarlo del contexto que viví aquel día, pero tienes recuerdos y cuando no lo puedes evitar, pues terminas viendo imágenes y escuchando sonidos.
¿Dónde estabas a las 7:30 de la mañana el 11M de hace 20 años?
Yo recuerdo perfectamente que iba en mi Renault 19 blanco aparcando en la plaza de Legazpi, en donde estaba el antiguo mercado de frutas y verduras, que es donde tenía la base el SAMUR. Y en ese momento me dijeron que había habido un atentado.
¿Tú pensaste otro?
Claro, porque la verdad es que durante esos años habíamos vivido muchos atentados, donde habíamos tenido que poner en marcha dispositivos para la atención en la calle. Y habíamos hecho unos procedimientos para intervenir en esos momentos, pero nunca pensando en que íbamos a encontrarnos con lo que nos encontramos aquel día después.
¿Cómo evolucionan los minutos, no digo las horas, los minutos para decir, Dios mío, estamos ante una hecatombe?
La verdad es que las primeras horas fueron de bastante incertidumbre, porque llegaban noticias de nuevos atentados,
claro.
No sabías si se confundían y era el mismo, que llegaban avisos de lo mismo en diferentes sitios. Inmediatamente nos dimos que la dimensión era como nunca habíamos vivido, pero no sabíamos que iba a haber cuatro puntos. De hecho, el cuarto foco, el foco de Téllez, lo confundimos durante muchísimo tiempo
con
el de Atocha. Y mandábamos las unidades a Atocha cuando nos la estaban pidiendo en Téllez, porque la ubicación era la misma.
Es que literalmente hubo que ir corriendo por las vías.
Absolutamente. Y bueno, pues gracias a que una de las ambulancias en su trayecto se encontró con que gente le llamaba detrás de una valla donde estaban recogiendo a los pacientes de Téllez, y entonces ubicamos el sitio en otro punto diferente y se pudo disponer de un hospital de campaña en ese sitio. Pero hasta entonces el foco principal era Atocha, luego aparecieron los otros dos Y bueno, pues trabajamos en los cuatro, pues con la idea, siempre habíamos tenido la idea de poder atender dos al mismo tiempo, pero nunca cuatro.
Una foto del IFEMA.
El interior del pabellón 6, donde había cadáveres dispuestos en filas, la verdad es que algo...
Casi 200.
Sí, sí, la imagen aquella de las bolsas, esa sí que no se me olvidará nunca.
¿Se te ha olvidado, permíteme la pregunta, se te ha olvidado el olor?
No, en absoluto. El olor y el sonido de los móviles es algo que bueno, que cualquiera que hubiera entrado en ese sitio no lo olvidará jamás.
Fuera de micrófono, me comentabas cuando hemos llegado a esta glorieta de Atocha, aquel IFEMA y los familiares esperando que se identificara, ya fuera por una pieza dental, por un tatuaje, por la ropa, o porque estaban tan destrozados que te hacía falta esperar el ADN, esos familiares.
Terrible, el saber, el convivir con gente que está sufriendo, que sabes que ha perdido un familiar, que tiene a una persona fallecida y de forma absolutamente sorprendente, pues es algo absolutamente trágico. Lo que pasa es que sí lo dispusimos muy bien, porque la policía científica se estableció en un sitio para recoger la información de los familiares, y luego pues disponíamos de unas salas donde teníamos a las familias, que pues eran 3, 4, 5 o 10 cada uno de los posibles fallecidos del atentado, para darles la comunicación y que pudieran reconocer el cadáver.
Por quedarnos con algo bueno, ¿qué fue más impresionante? ¿La labor de los médicos, de la policía, de los bomberos, o la labor de Madrid?
Madrid en general, todo el mundo se portó de forma increíble. Siempre se ha dicho que en esos momentos que Madrid tenía unas 200, 300 atenciones en los momentos de los atentados, ese día no hubo ninguna. Solamente entraban llamadas de los atentados. Nadie más solicitó la ayuda sanitaria, saber lo que fue los hospitales, los policías exactamente igual, la población se quedó en casa esperando a que les dijeran lo que tenían que hacer. La verdad es que la respuesta de todo el mundo fue increíble.
Estábamos en la entradilla, Fernando, que cambió la historia de España, en gran medida cambió la historia del mundo. Por desgracia, el terrorismo yihadista adoptó otra dimensión, pero también fuimos ejemplo para el mundo. ¿Se nos estudia por ahí?
Nosotros estuvimos durante meses yendo por el mundo contando lo que habíamos hecho en el 11M. La verdad es que la respuesta de los servicios de emergencias y de los hospitales fue increíble. Y bueno, pues nos sentíamos orgullosos del sistema sanitario que tenemos.
Fernando Prados, doctor, director de la clínica del Hospital Los Madroños y por aquel entonces jefe de protección civil del SAMUR de Madrid, aquel 11M. Gracias, doctor.
Gracias a vosotros.
Próxima estación, Santa Eugenia.
Mientras los familiares pasaban días y noches en IFEMA, en los hospitales unas 2.000 personas eran atendidas. En las calles de Madrid se sucedía la solidaridad. En la sede del CNI se repetía la misma pregunta: ¿quién ha sido? Todos los trenes estallaron con un denominador común. Habían pasado por Alcalá de Henares. Por lo tanto, el primer sitio estaba allí.
Se ha localizado una furgoneta en Alcalá de Henares y en el asiento delantero cintas en árabe que contiene versículos del Corán dedicados a la enseñanza.
Próxima estación, El Pozo.
A 19 kilómetros del CNI se sitúa la estación de El Pozo, una terminal que tiene la trágica desdicha de ser el lugar en el que hubo más muertos. Ahí estuvo el bombero Pedro Cifuentes.
Aquello no era un accidente, que como era imposible. Y encima, pues la cantidad de muertos que había, de cachos de carne de persona, de, bueno, unas imágenes dantescas en ese sentido. Había gente sin una pierna corriendo, otro iba sin, se le había quitado la cara. Muchísimos con las manos en las orejas, como que por la explosión tan fuerte que hubo que le habían roto los tímpanos a muchísimas personas.
Ante aquella destrucción total, ante las imágenes que se estaban produciendo, la policía da la orden de que los únicos que pueden entrar en los vagones son los oficiales de bomberos. A las pocas horas, los TEDx ordenaban evacuar toda la estación. Se han encontrado dos mochilas sin detonar. Una de ellas explotaría de forma controlada, la otra se transportó a dependencias policiales porque tenía un teléfono móvil dentro.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuentan a esta hora con dos pistas. Por un lado, la furgoneta Renault Kangoo encontrada en la estación de Alcalá de Henares. Por otro, esta mochila bomba sin estallar hallada en el tren de la estación del Pozo. Este último hallazgo permite conocer el número de tarjeta del móvil que estaba conectado y el tipo de explosivo.
La bomba estaba compuesta de goma 2 eco, blanca, mientras que la dinamita utilizada por ETA era titadine roja. La tarjeta de ese teléfono estaba conectada a la bomba, se había vendido en un locutorio de Lavapiés, propiedad de Jamal Sugam. El cerco a la autoría se estrechaba inmediatamente cuando el 3 de abril, gracias a las escuchas telefónicas, la policía localiza a 7 terroristas en un piso en Leganés. Cercados por los GEO, la célula se suicida con una fuerte explosión y muere también el subinspector de los GEO, Francisco Javier Torronteras. 193 muertos ya.
En ese piso, además, se quitan la vida 7 terroristas, entre ellos Sharjan Ben Abdelmajid, de nacionalidad marroquí, alias el tunecino, Yamal Amidan, alias el chino, y Agdenabi Kouja, alias Abdalá. Del 3 de abril al 29 se producen un total de 51 detenciones, 36 personas pasan a disposición judicial y 15 son encarceladas. Entre ellos, se busca el posible cabecilla.
Pasan los años, nos vamos al 15 de febrero de 2007... Allí comienza el juicio del 11M. ...57 sesiones, 3 magistrados, 4 fiscales... ...26 abogados defensores, 23 de acusación... ...3 acusaciones populares, 650 testigos... ...98 peritos y un par de preguntas. ¿Quién ha puesto las bombas y cómo han llegado a Madrid?
Estamos en Asturias, en el Valle del Narcea. Allí se sitúa Mina Conchita, el lugar del que salió la mayor parte de goma 2 seco que explotó en los trenes. ¿Cuál es la conexión entre una organización terrorista islámica y una mina asturiana? Por un lado tenemos a José Emilio Suárez Trasorras, un exminero nacido en Avilés de 28 años. Los árabes contactan con él para conseguir explosivos de la mina a cambio de hachís. Por otro, Gabriel Montoya, el gitanillo, un chico de 16 años que suele trapichear con drogas. Él es quien, por encargo de Emilio, traslada una bolsa de deportes con 15 kilos de explosivos. Lo hace subido en un autobús, de noche, desde Asturias a Madrid, lugar en el que la célula yihadista prepararía en enero de 2004 los artefactos que explotan en los trenes. Gabriel Montoya no solo hace de taxista para llevar a Yamal Ahmidan a la mina, sino que es testigo mudo de la carga y descarga de explosivos. En total, 3 viajes a Madrid para transportar luego esa carga. Gabriel sabe lo que lleva, pero le han pagado 1.000 euros. Eso es lo que vale la vida de 2.249 personas.
31 de octubre de 2007, Gómez Bermúdez, el juez, leyó la sentencia. De los 26 acusados, 8 fueron absueltos, 18 condenados, de ellos 3 siguen en la cárcel, son Jamal Zoukam, Uthman El Ghanoui, se les consideró autores materiales, y fueron condenados a más de 42.000 años. El tercero fue José Emilio Suárez Trasorra, se le consideró cooperador necesario, su condena supera los 34.000 años. Los 3 tienen el deplorable honor de ser los protagonistas de la condena más alta jamás impuesta en España. Hace 20 años cambió la historia de España, 193 vidas fueron arrebatadas, 2.000 personas resultaron heridas. Hoy, aún hay muchos supervivientes que no han podido volver a subirse a un tren. Desde esa mañana de jueves, el 11 de marzo, es el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo y para muchas de esas víctimas, el jueves es un día triste. En esta linterna hemos hablado con varias de ellas y todas repiten lo mismo. No les olvidemos. Quizás ese sea el mejor mensaje para cerrar hoy, 11 de marzo, nuestro tema del día. Que aquel 11M no se nos olvide.